Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, pues muchas gracias por el saludo a toda la familia, Pablo, Charí y Lucía, que se estaba partiendo pensando que iba a salir por la radio. Gracias a los tres, familia. Por cierto, hay fama, se rumorea por ahí, de que aquí el amigo Pablo hace unos arroces estupendos y que es el especialista y demás. Eso habrá que demostrarlo. Yo ahí lo dejo. Estamos a miércoles por la tarde. Esto es Madrid. Si es 12 de noviembre de 2025, hoy le tocaba declarar en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su propio juicio. Enseguida te lo cuento. El titular, por adelantar, es el previsto. Yo no he sido. El juicio ha quedado visto para sentencia y a mí me ha venido a la mente, llámame loco, la mismísima doctora Polo. Sí, esa jueza absolutamente surrealista, venezolana, en Miami, estrella de la televisión en Florida.
¿Qué hacemos con este hombre para yo no caerle a golpetazo ahora mismo con el martillo? Porque créame, estoy perdiendo la paciencia. Decisión del caso. ¿Qué voy a hacer con la decisión del caso? Facilito. Caso cerrado. Hola. Aguántalo, detengo.
Caso cerrado. Tal cual. A mí personalmente el tema que me sigue flipando es el de la tal Leire Díez. La fontanera del basurero en que se ha convertido la política española. Una mujer muy rara por ser educado. Fiel ejemplo de lo más patético de la actualidad española. Una señora a la que envió la cúpula del PSOE a limpiar el Estado. Sí, elementos que por H o por B perturbaban la paz del líder supremo o amado líder. Leire Díez, Virgen Santa, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Qué nivel? Una especie de mis agente especial en chungo para hacer explosionar la fachosfera de jueces, fiscales, guardia civil, periodistas.
Digamos que yo soy la persona que ha puesto el sol a ver qué había detrás de todo esto. De todas las cosas que se estaban viendo en las que, después de ver toda la documentación que veía, yo veía irregularidades en gestiones. Claro. Irregularidades en informes policiales,
se presenta la petarda esta nada más y nada menos que con un fiscal anticorrupción que ya tiene pelados los principios de la fiscalía y dice, yo la grabo por si acaso. Y mira, una pequeña Nicolasa que entraba como perico por su casa en la sede del PSOE con el encargo de reventar la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y a determinados magistrados del Supremo como Marchena, Polo lleva clarinete. Todo a la orden de Santos Cerdán, que menudo currículum, ¿eh? Sus empresas en Navarra, el relevo de Ábalos, el introductor de Coldo, el negociador con Puigdemont, que podía salir mal, hoy en el Trullo.
Aquí todo el mundo ha querido saber qué es lo que yo sé. Porque todo el mundo está inquieto.
¿A qué te refieres con todo el mundo? ¿Quién? ¿Por qué? O sea, tú eres la mano derecha de Santos Cerdán.
Sí.
Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido.
Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado.
El vertedero podía irse al garete por el fiscal general, por Begoña, por el hermanito artista, por las prostitutas, por el diputado, su señoría Ábalos, por Coldo. Mira, resulta que quien puede reventarlo todo es Leire. De la cutre mafia, pasando por Correos y por la Empresa Nacional de Uranio, a cargarse el Estado porque lo manda el brazo derecho de Pedro.
Esto no puede ser. A esto hay que darle la vuelta. Caiga quien caiga. Y afortunadamente lo que ha hecho el presidente es, oye, esto se limpia, caiga quien caiga.
Esto no puede ser. Caiga quien caiga. Es el empresario Pérez Dulcet, que estaba en la reunión. ¿Tú los has visto? Leire, la fontanera del estercolero. Una menda que se disfraza de mortadelo, se cambia de pelo, se cambia de peinado. Parafraseando a Vargas Llosa, en su conversación en la catedral, cuando se pregunta, ¿cuándo ha comenzado a joderse el Perú? Bueno, pues casi tal cual. ¿Cuándo ha comenzado a joderse España?
Yo
Postdata. Inolvidable este momento de la tal Leire durante una de sus primeras comparecencias en el juzgado. La tiparraca esta insiste en la estupidez de un libro, de periodismo, de investigación, y claro, pasa lo que pasa.
¿Se considera usted una periodista de investigación?
Sí.
¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación?
No.
Hala, no hay más preguntas, señoría.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 12 de noviembre. Oye, tú no estabas ayer en Brasil, tío.
Sí, de hecho, el bueno, miércoles, no martes, hemos puesto mal el guión porque no sabemos ya ni dónde vivimos. Ha dicho martes 12, ¿no? Porque pone martes 12, pero es miércoles 12.
Perdona, miércoles por la tarde, esto en Madrid, 12.
Sí, pero ahora mismo acabas de leer martes 12 porque está mal puesto en el guión porque no sabemos ni dónde estamos ni qué día es.
El martes... Yo estaba contigo en Sao Paulo.
Sí, yo hoy me he levantado muy temprano, no sé a qué hora me he acostado, pero aquí estamos, al pie del cañón, contando cosas como, por ejemplo, que Álvaro García Ortiz insiste en que él no filtró el correo de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Reitera que borra sistemáticamente sus WhatsApps por razones de seguridad, porque él no es el dueño de esos datos, sino que es su custodio, porque afectan a terceras personas. García Ortiz se enfrenta a una pena de hasta 6 años de cárcel.
Antes, los agentes de la Guardia Civil habían ratificado en el Supremo que García Ortiz lo borró todo de sus dispositivos.
Aseguran que no hallaron pruebas directas de la difusión del correo porque no había información ni en el móvil ni en el mail. Uno de los agentes de la UCO dice que García Ortiz domina la fiscalía a todos los niveles.
El exministro José Luis Ábalos pide anular su procesamiento en el caso de las mascarillas.
Hombre, dice que es una víctima de una instrucción desequilibrada, una víctima, pobre José. Sin pruebas, dice, en la que se ve abocado al loro, ¿eh? No, comillas, esto no sé quién se lo ha escrito porque yo creo que a él no le sale. Se ve abocado a un cadalso en el que solo puede forcejear inútilmente, clamando por su inocencia. Mira, José, se me caen unas lágrimas cuando te pones así de cursi, de verdad, y luego está con la otra pedorra ahí en la casa en camiseta. En fin, Koldo García también lo solicita porque, según él, el efectivo que manejaba era lícito. Abogado a un cadalso, qué cosas.
Pedro Sánchez carga contra el PP por la gestión de la DANA o por los cribados de cáncer de mama en Andalucía.
Y acusa a los populares de ser el mayor aliado de la ultraderecha en la Unión Europea. Alberto Núñez Feijóo le exige que convoque elecciones cuanto antes porque es una obligación política, ética y moral.
Junts llama a Sánchez cínico e hipócrita y reitera que la relación entre ambos se ha roto.
Responsabiliza a Pedro Sánchez del bloqueo de la legislatura. El presidente del gobierno le responde que se va a esforzar más para cumplir con los acuerdos. Avisa que el bloqueo parlamentario no conduce a nada.
En Estados Unidos, unos correos demostrarían que Donald Trump conocía las conductas del pederasta Jeffrey Epstein.
Unos correos, quieres decir, otros.
Otros más.
Otros correos más. Incluso habría pasado horas en la casa de Epstein con una víctima de tráfico sexual. Esos correos los publican los demócratas del Congreso en Estados Unidos. La Casa Blanca asegura que esto es una narrativa falsa para difamar a Donald Trump.
Detenida en Molina de Segura, en Murcia, una prófuga de la red criminal del tren de Aragua, reclamada por Chile.
Blanqueaba el dinero de esta estructura. El tren de Aragua, originaria de Venezuela, abandonó su país, Chile, tras una operación que se saldó con 52 detenidos. El arresto se produce unos días después de que se desarticulara la célula del tren de Aragua que se asentaba en España.
Ya han muerto 27 personas en Filipinas tras el paso del supertifón Fungwon.
Hay más de 4 millones y medio de afectados, 42.700 viviendas dañadas. Estamos ante el segundo tifón que golpea Filipinas en semanas. Hace unos días el Calmaegui dejó más de 200 muertos y 1.800.000 desplazados. Y nos quedan los deportes.
Hay que seguir hablando de Lamine Yamal. El presidente del Barça, Joan Laporta, ha dicho hoy que ellos notificaron a la federación la lesión en cuanto la conocieron y que respetan lo que diga la selección, pero que su deber es intentar cuidar a su delantero. Y en menos de media hora toca Euroliga de baloncesto. El Fútbol Club Barcelona visita el campo del Bayern de Múnich.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana jueves continuarán las lluvias en gran parte del país, en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Canarias, donde las alertas seguirán siendo de color naranja por precipitaciones que pueden dejar hasta 80 litros por metro cuadrado y vientos que superarán los 100 kilómetros por hora. Este temporal no va a afectar a los termómetros porque las temperaturas máximas continuarán en ligero ascenso. Pasaremos de los 29 grados en Granada a los 14 de Ávila y las mínimas no experimentarán grandes cambios, se mantendrán entre los 8 y los 18 grados.
interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Te contamos una cosita más. A esta hora hay 5 comunidades autónomas con avisos meteorológicos por lluvia, viento y oleaje. La peor parte se la lleva Canarias, en alerta naranja. La borrasca Claudia ha dejado 100 litros de agua en 12 horas, vientos cercanos a 110 kilómetros. Ahora preocupa La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. COPE Canarias, Fernando Cárdenas, buenas tardes.
Buenas tardes. La borrasca Claudia ya ha llegado a Canarias y desde esta mañana ya se ha dejado sentir. El epicentro de los problemas está ahora en La Palma, la isla más castigada por el temporal, donde el agua y el viento se han convertido en el principal enemigo, con rachas que alcanzan los 90 kilómetros por hora. Este frente se espera que mañana vaya hacia las islas más orientales, por eso se suspenden las clases presenciales en todos los centros educativos de las islas y el gobierno canario ya ha decretado la situación de alerta por lluvias y viento. Vicky Palma es responsable de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación del Gobierno de Canarias.
Decretar la situación de alerta por lluvias para todo el archipiélago. Va a haber también una alerta por vientos en todo el archipiélago. Se ha decidido activar el plan de inundaciones también en situación de alerta. Tenemos una prealerta por tormentas.
Las autoridades insisten en mucha precaución, evitar desplazamientos innecesarios y estar muy atentos a las indicaciones oficiales ante el paso de Claudia.
Hoy el foco, mira, recuperamos al hermanito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
El foco del miércoles lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a contarnos la estrategia que ha diseñado el hermano de Pedro Sánchez de cara a su juicio para el mes de febrero. Tú dices que es arriesgada. ¿Por qué?
Bueno, digo que es arriesgada porque he tenido acceso a la lista de pruebas que ha propuesto su abogado para el juicio y también la lista de testigos que quiere llamar para interrogar. Y me llama la atención que hay al menos 10 testigos que sirvieron a la jueza de Badajoz, Beatriz Viedma, precisamente para apuntalar el relato que le ha llevado al banquillo.
Caramba. Ejemplos, ¿quiénes?
Pues mira, para empezar, dos de ellos son Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez. Te acordarás de ellos, Ángel, porque son los responsables de los dos conservatorios de Badajoz. Ambos mostraron sus dudas respecto a la necesidad de crear la plaza de alta dirección que se le otorgó a David Sánchez. Y son especialmente relevantes en la causa porque el mismo día que se publicaron las bases del concurso de la plaza, allá por mayo de 2017, Valentí, uno de ellos, le mandó a su compañera un correo con los requisitos para optar al puesto bajo el famoso y ya célebre título de El Hermanísimo. Bueno, la jueza recordó en su auto que en ese momento no se sabía siquiera la lista de aspirantes, pero estos dos testigos ya conocían que la creación del puesto estaba destinada al hermano de Pedro Sánchez.
Sí, por eso lo del hermanísimo, ya como diciendo, es supremo. Oye, ¿qué espera el abogado del hermano? Lo digo porque Emilio es un pedazo catedrático, un tío espectacular.
Sí, bueno, yo sí me guío por los escritos que ha ido presentando a lo largo de la investigación este abogado, que efectivamente es Emilio Cortés, un penalista bastante reputado. Yo creo que lo que busca es someter a contradicciones a los testigos, es decir, él cree que va a poder poner de relieve que sus testimonios no son tan categóricos como ha reflejado la jueza en sus autos. Te pongo otro ejemplo, mira. Ha llamado también a declarar a un tipo que se llama Nersés Gasparov, es uno de los que aspiraron a ocupar la plaza, perdió contra el hermano de Pedro Sánchez, pero entró como profesor en uno de los conservatorios. Bueno, pues este músico confirmó en el juzgado que dos profesoras pasaron a encargarse de coordinar las actividades de los conservatorios a cambio de descargar su carga lectiva. Te recuerdo, Ángel, que ese es el trabajo que se suponía que hacía David Sánchez.
Es verdad. Oye, ¿esto cómo puede afectar, si es que lo hace, a Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE extremeño, el diputado?
Pues mira, hay al menos uno de los testigos que ha citado Emilio Cortés que sí que podría afectarle. porque se trata del director del área de presidencia, se llama Julián Expósito Talavera, y era algo así como la mano derecha de Gallardo en la Diputación. La jueza incluye en su auto final una serie de mensajes que ubican a este alto mando como conocedor del trato de favor al hermano de Sánchez. Y la conclusión de la magistrada es que si lo sabía este alto cargo, Gallardo también tenía que estar al tanto. Entonces, bueno, si el interrogatorio sale mal, podría efectivamente afectarle. Te recuerdo, Ángel, que cuando se cita un testigo le pueden preguntar todas las partes y ahí van a haber muchos abogados con mucha experiencia, por no decir con mucho colmillo.
Oye, ¿te apuntas? ¿Tú vas a cubrir el juicio?
Sí, si Dios quiere, allí estaré entre el 9 y el 14 de febrero, no, el 16 de febrero, acaba en fin de semana. Por cierto, de cara a la cobertura, te comento que al menos la costumbre que tiene la audiencia de Badajoz es la misma que estamos viendo estos días en el Tribunal Supremo con el fiscal general. Es decir, que nada de señal en directo por streaming para que la radio, las teles o que los digitales podamos emitir en directo y a tiempo real. Se podrá solo tener las imágenes para editar después las piezas. A mí no es un modelo que me guste mucho, prefiero como se hizo con el juicio del proceso para que todos los ciudadanos puedan verlo en directo, pero ya te digo, sin ser definitivo, al menos eso es lo que ha estado haciendo la Audiencia Provincial de Badajoz en los juicios más mediáticos.
En cualquier caso, a mí me da que nos vamos a divertir. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Empieza. Aquí estamos.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
Que ha declarado ante el juez del Supremo que no filtró ningún correo a los medios de comunicación con los datos fiscales de González Amador, la pareja de Díaz. Ayuso asegura que le parece de extrema gravedad que la UCO entrara en su despacho.
Cuando la UCO entra en el despacho del fiscal general del Estado, y solo lo voy a decir una vez, no lo voy a decir más, que me parece un hecho particularmente grave y doloroso, no solo para el fiscal general, sino para la Fiscalía Española, particularmente, digo, cuando la UCO entra en mi despacho, a su disposición está mi cuenta de Gmail, está a su disposición, no era tan difícil.
No, el problema está en que estaba todo borrado. Pero bueno, y luego cuando dice, lo voy a decir solo una vez, ¿ok? Y lo más veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque lo diga más veces. Pedro Sánchez, presidente, y Miriam Nogueras, portavoz de Junts.
Que han protagonizado una sesión de control, la primera después de la nueva amenaza de ruptura de Junts, marcada por un tono muy elevado. A pesar de todo, el gobierno le sigue tendiendo la mano para llegar a acuerdos.
Apelo a ese espíritu de acuerdo, porque la suerte de mucha gente depende de lo que aquí se aprueba.
Es un cínic y un hipócrita. Y escolti'm, aquesta relació s'ha acabat.
O sea, no hemos quedado en que eran todos progresistas y reformistas, la llamamos cínic, hipócrita. En fin, Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Ha dado más detalles sobre los fallos que se registraron ayer en las pulseras telemáticas de control de los agresores machistas. Según ella, no hubo incidentes graves y las víctimas estuvieron protegidas en todo momento.
Ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento durante estas horas de crisis y hay un equipo multidisciplinar trabajando en todo momento para asegurar que el sistema sigue funcionando con total normalidad.
Mónica García, ministra de Sanidad.
Ha celebrado que todas las comunidades autónomas vayan a compartir finalmente con el Ministerio de Sanidad los datos de cribados de cáncer de mama, de colon y cérvix. Ha aprovechado también para arremeter contra las comunidades del Partido Popular.
Tras semanas de un bloqueo incomprensible por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, hoy han aceptado finalmente entregar los datos de los programas de cribado. Dicho esto, nos podríamos haber ahorrado todas estas semanas de desconfianza.
Sonido musical Madonna. ¿Y qué le pasa?
Porque tal día como hoy, pero de 1984, sacó a la venta este álbum, Like a Virgin. Este álbum fusionaba elementos de pop y una mezcla de estilos que se adaptaban a esos gustos musicales de la década de los años 80. No sé si a ti te...
No.
No te gustaba, ¿no? Bueno, pues fue un éxito rotundo y ayudó a Madonna a establecer su imagen pública atrevida y a menudo también controvertida. También ayudó a ampliar su base de seguidores y la consolidó como una de las artistas más influyentes.
Yo como el aire. No. ¿Es usted periodismo de investigación? Sí. ¿Ha publicado algún tal? No.
Está en ello.
¿Le gusta Madonna? No.
Bueno, lo sabemos.
A mí. Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy nos sumergimos en un rincón olvidado del Mediterráneo, donde una pequeña capilla gótica desafía el tiempo y las fronteras. En Melilla, ese enclave español al norte de África, cuyas raíces se hunden hasta 1497, se resguarda una de las poquísimas muestras de arte gótico religioso completo en el continente. No es la única, como a veces se comenta, sino una rareza entre vestigios portugueses en Zafi, Mojádoro, El Chavira, que no se conservan intactos. Bueno, esta maravilla, conocida como la Capilla de Santiago, actúa como puente que une el medievo con nuestros días. A pesar de los siglos, su espíritu nos recuerda cómo la creencia y la protección estaban muy presentes en el día a día de aquellas gentes. Antonio Bravo Nieto es historiador y cronista oficial de Melilla. Nacido en España, pero con el alma afincada en esta frontera africana, lleva toda la vida estudiando las fortificaciones de Melilla.
Como había que construir un sitio, ya te hablo, esto es del 16, ¿no? Ya en el 18, probablemente, a principios del 18, como hay que hacer unas galerías que salgan desde la ciudad a todo el campo exterior. Actualmente son casi 5 kilómetros de galerías, ¿no?, subterráneas. Entonces, el sitio que se elige para puerta de entrada a esa red de galerías subterráneas se hace a través de esta capilla.
Gracias a su dedicación, ha explorado cada rincón de esta ciudad fronteriza. Así estudió la capilla, que combina tradición gótica con algunos incipientes signos renacentistas.
El arte gótico se desarrolla entre los siglos XIII, XIV, siglo XV, ¿vale? Y luego se prolonga un poquito en el siglo XVI, ¿no? Dentro de las posesiones españolas, Melilla tiene la capilla de Santiago, que se conserva completa, con una bóveda de terceletes, con nervaduras góticas. ¿Cuántos restos de arquitectura gótica y en el continente africano? Bueno, pues, nos contamos con los dedos de una mano o de las dos manos.
El cronista llama nuestra atención y nos recomienda orientar nuestra mirada hacia la bóveda nervada o bóveda de crucería con terceletes, propia del gótico tardío. La capilla de Santiago, que está enclavada en el primer recinto fortificado de Melilla la Vieja, entre el túnel de Santa Ana y la puerta de Santa Ana, fue levantada en 1551 por el ingeniero Miguel de Perea, con ayuda del maestro Sancho de Escalante. El oratorio fue concebido como un espacio de amparo para quienes cruzaban las puertas en tiempos de peligro.
Es un símbolo muy querido por la ciudad, se ha convertido casi en un icono, ¿no?, esa capilla gótica. Y bueno, tenía una función muy, muy importante, porque estaba junto a la puerta de tierra. Significa que la salida de Melilla, como todas las ciudades medievales, si quieres, ¿no?, tienen una puerta por la que sales al campo, sales fuera de la ciudad.
Hoy, este refugio espiritual dedicado al apóstol Santiago está declarado bien de interés cultural, como defiende Antonio Bravo Nieto, cronista de Melilla. Ahora, el desafío está en presentar su candidatura para ser patrimonio de la UNESCO. Lo hace junto a Tortosa, Mallorca, Ibiza, Cartagena y las fortificaciones hispánicas en el Mediterráneo. En Melilla, la Capilla de Santiago guarda historias de fronteras que aún nos hablan. Nos damos un paseíto por las redes. El fiscal general lo niega todo, era de prever. Hola, Alba, de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Ese podría ser el resumen de la declaración de Álvaro García Ortiz. En el Supremo, el máximo representante del Ministerio Público reitera que él no filtró ningún correo a ningún medio de comunicación, que la nota que publicó la Fiscalía no tenía otra intención que la de respeto institucional, porque dice que se había atacado el trabajo de los fiscales. Sobre esto nos escriben muchos oyentes, como Jorge, dice que cada vez lo ve todo más negro. Hoy hemos escuchado a 12 agentes de la UCO que registraron ese despacho del fiscal general diciendo que García Ortiz había borrado todo y que no les quedó otra que clonarlo. Todavía quedan muchas explicaciones que dar.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arraez, con Fernando Jauregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Nuestros políticos han dedicado la mañana y parte de la tarde a debatir en el Congreso. Corrupción, Valencia, vivienda, Europa, Junts, lo de siempre, pero subido aún más de tono. Queda inaugurada la campaña electoral. Lo que no sabemos es cuánto durará.
En nuestro tema del día repasaremos las claves del caso de la filtración de González Amador. Analizaremos quién es quién en este caso, por qué estamos ante un juicio inédito con el fiscal general en el banquillo. Vamos a hacer una guía que uno se pierde a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes.
Recuerda que hoy te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/linternacope, también en Twitter @x@expositocope, en nuestro WhatsApp que es el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Deportes en la linterna, nada, en 4 minutos. Charlie Saed, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Pues te voy a contar la última hora de cómo está esa pelea entre el Barça y la Federación. Vamos a hablar un poco de cómo está el banquillo del Real Madrid, cómo está Xabi Alonso y, por supuesto, el resto de noticias deportivas de este 12 de noviembre.
Venga, te espero, Carlos.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La situación de un despropósito institucional de esa magnitud. Fíjense ustedes, la fiscalía que depende del procesado no acusa al procesado, sino que lo defiende. Y lo mismo vale decir de la abogacía del Estado. O sea, es el mundo al revés.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas. Desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Familia, en el Super del Corte Inglés están de aniversario. Llevo 3 loncheados de bellota ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos por 24,25 euros. Y hay un 70% de descuento en la segunda unidad de detergentes Skip y suavizantes Mimosin.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La situación.